Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Se abre la cortina de la Botica de los Cuentos. Ya estamos listos para entregarles los remedios auditivos contra el tedio de mitad de semana. De este lado del micrófono y en el mostrador de la Botica de los Cuentos, los saluda Juan Romo y les agradezco a todas y todos su compañía. Agradezco a Emanuel Candelas, que está en los controles técnicos. Y hoy déjenme decirles que tenemos de regalo 5 pases dobles para ver el espectáculo de Fran Perea. Fran Perea es un actor, cantante, productor, director y empresario español. Y bueno, pues se presenta este jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche en el C3 Rooftop, que está en Avenida Vallarta, número 1488, en Guadalajara. Y bueno, aquí lo que procede es que ustedes nos comiencen a marcar al teléfono que ustedes ya conocen, al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Pues ahí se apuntan, porque al final vamos a hacer la rifa de estos 5 pases dobles. Pero aparte, los invitados del día de hoy, y ahorita les digo quiénes son los invitados del día de hoy, nos trajeron 2 libros. Estos 2 libros de cuentos, de relatos, se llaman Letras Cautivas. Está pues publicado de parte del CEMSI y de la editorial Universidad de Guadalajara. Estos libros se dieron alrededor de Guadalajara, capital mundial del libro. Y bueno, están aquí también para que ustedes se los puedan llevar. Entonces también pueden comunicarse al teléfono y decir o que quieren los pases para ver a Fran Perea o los libros para Letras Cautivas. También pueden mandar mensajes para participar por la rifa del libro y de el espectáculo al WhatsApp al 33 20 53 69 75, donde Silvia estará contestando sus mensajes. En la Botica de los Cuentos nos gusta presentar historias de diferentes estilos, temas, intenciones, y también valoramos muchísimo trabajar con autores de diferentes edades. Hoy les queremos presentar este proyecto, o platicar alrededor de este proyecto sobre el concurso que se llama Creadores Literarios Fil Joven del Sistema de Educación Media Superior, el SEMS, que cumple 30 años. También vamos a presentarles el cuento El reloj de la eternidad, escrito por María Fernanda Milian. Ella es estudiante de la Preparatoria Regional de Chapala, una de las ganadoras. Quédense con nosotros, ya estamos comenzando la Botica de los Cuentos. En 1994 se editó el álbum póstumo de MTV Unplugged en Nueva York de Nirvana. La versión de The Man Who Sold the World de Nirvana se grabó en vivo durante su presentación en MTV el 18 de noviembre de 1993 y nos cuenta la historia de un joven que no siente que encaje en ninguna parte. We passed upon the stairs, spoken walls and well. Surprise, I spoke into his Me reí y estreché su mano e hice mi camino de vuelta a casa. Busqué una forma y tierra, por años y años vagué, miré una mirada vacía, caminamos un millón de colinas, debí haber muerto solo un largo, largo tiempo atrás. ¿Quién sabe? Yo no, yo nunca pierdo el control, estás cara a cara con el hombre que vendió el mundo. Esto es lo que dice un fragmento de esta canción que se llama The Man Who Sold the World, escrita por David Bowie y grabada por Nirvana en el 1993. Desde hace 30 años, el SEMS, Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, realiza el concurso Creadores Literarios FIL Joven, convocando a jóvenes de bachillerato para participar con textos de poesía, cuento, microrrelato y también audiocuentos. A través de estos tres decenios, en el concurso han participado más de 80,000 jóvenes. Hoy nos acompañan aquí en la cabina de la Botica de los Cuentos, la licenciada Lilia Mendoza Roaf, coordinadora de difusión y extensión del SEMS. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida, licenciada.
Buenas tardes tengan todos y todas ustedes, con tu amable audiencia, y gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias, licenciada. Y también nos acompaña el maestro Efraín Amador Sánchez, jefe de la unidad de vinculación. Muchísimas gracias.
Un placer estar en la Botica, gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Pues bueno, quiero preguntarles muchas cosas, a ver qué tanto nos alcanza el tiempo, licenciada. Para quienes no conocen, que debe ser muy poca gente, ¿en qué consiste el concurso Creadores Literarios FIL Joven? ¿De qué va?
Bueno, como tú ya lo mencionaste, nosotros cada año lanzamos la convocatoria a todas nuestras escuelas para que las y los estudiantes interesados en participar nos envíen sus trabajos, que puede ser, son cuatro categorías: cuento, poesía, microrrelato, y recientemente incorporamos la categoría de audiocuento. Y recibimos miles de trabajos. El año pasado, por ejemplo, fueron más de 10,000. En las escuelas hacen un filtro primero y a nosotros nos llegan los cinco mejores trabajos de cada categoría.
De cada categoría. Correcto.
Y de ahí se hace otro filtro más con prestadores de servicio social de la carrera de letras, que nos auxilian con eso, o hacen sus prácticas profesionales, y se reduce a 30 que mandamos al jurado final.
Correcto.
Que generalmente son maestros y maestras de la carrera de escritura creativa de la Universidad de Guadalajara o de letras hispánicas ahí del CUSH. A veces son externos, escritores ya consagrados que nos echan la mano con esto, y elegimos a los cinco mejores de cada categoría y se premia en el marco de la Feria del Libro. Les damos generalmente una tablet o una Alexa o un ebook o algo así, pero también parte del premio es publicar sus trabajos en un libro que se llama Creadores Literarios FIL Joven, y ahí se publican junto con los trabajos de otro concurso que se llama Cartas al Autor, que no, es distinto, ¿no? Y cada año se hace esta publicación. El próximo año se hará la presentación del libro, porque pues recientemente acabamos de recibir los trabajos y se acaba de dictaminar a los ganadores.
Ya se dictaminaron los ganadores. Ya. ¿Y el evento que van a tener en FIL es presentar a estos ganadores?
Sí. En la premiación acuden todos para entregarle sus premios y se elige a un estudiante, uno o una estudiante que represente a cada categoría. Y dan un mensaje muy bonito. Generalmente pues escriben, y entonces escriben muy bonitos mensajes.
Como dice la canción, ustedes sí escriben muy bonito.
Sí.
¿No?
Así es. Y ya se les entregan sus premios, se les toman las fotografías en el marco de la Feria Internacional del Libro. Se hace esta premiación.
Y eso lo han hecho a lo largo de 30 años. ¿Cómo ha ido evolucionando este concurso?
Bueno, cuando inició, pues eran muy poquitos trabajos los que se recibía y solamente era cuento y poesía.
Ok.
Fue pasando el tiempo, fueron creciendo las escuelas preparatorias y se fue incrementando cada vez más y más y más y más. Antes el libro era como un folleto, casi un folleto, ¿no? Un folletito. Y después ya la editorial universitaria también fue evolucionando con la edición del libro y ya se quedó es como un libro de bolsillo. Y bueno, después incluimos microrrelato porque sabíamos que había estudiantes que no tenían un largo aliento para escribir, pero les encantaba la síntesis. Incorporamos, no tengo el dato de mi memoria de exactamente en qué año incorporamos el microrrelato, pero sí sé que durante la pandemia incorporamos el audiocuento.
Correcto.
Porque como era más difícil que los estudiantes pudieran tener una interacción con los docentes, o sea, fue terrible el año 2020.
Sí, sí.
Lo incorporamos y recibimos poquitos trabajos, ya se ha ido incrementando cada vez más, creo que ahora fueron como 70 trabajos que se recibieron y de ahí se seleccionan a los 5 mejores. Y se imprime un código QR en el libro que te redirige a un sitio en la editorial universitaria donde puedes escucharlos.
Puedes escuchar estos audiocuentos que es. Comenzaron a trabajar con ellos a partir de la pandemia.
Así es.
Maestro, me gustaría preguntarle cómo es que los jóvenes, las muchachas o los muchachos comienzan a trabajar y comienzan a mandar sus textos. ¿Hay un acompañamiento de parte de los docentes?
Sí, efectivamente. Al interior de la mayor parte de las escuelas, por ejemplo, existe una materia que es promoción de la lectura, que generalmente es un espacio donde los chavos no solamente leen, sino también escriben. Entonces es como un espacio natural que hay para, digamos, como un taller literario. Sin embargo, en escuelas donde no existe esta materia, los profesores del área de comunicación hacen una labor de motivar a los estudiantes para que puedan crear sus textos. Entonces, digamos que la primera etapa es como un taller que se hace al interior de la escuela y hay una selección, digamos, de los mejores textos que hay en cada escuela y esos son los que vienen al concurso.
Y en este taller incluye primero, me imagino, sin conocerlo, también la parte de la lectura y después ejercicios de redacción, ejercicios de creativos para generar historias.
Sí, justo en muchos casos se trabajan con consignas y a veces el texto que aparece para el concurso fue un ejercicio que a lo mejor en un momento dado surgió ahí al interior del aula, ¿no? Hay casos en los que fue a lo mejor una tarea muy afortunada de un alumno que llevó un día.
Okay.
Entonces, realmente es un concurso muy vivo porque surge directamente en el aula. No es algo fuera incluso de los programas, porque en algún momento dado incluso el estar creando puede ser parte de los contenidos que puede tener
la misma materia. Entonces aquí, licenciada, el papel de los docentes es fundamental.
Sí, claro que sí, porque ellos nos ayudan, por supuesto, a promoverlo. Si no, no tendríamos tal cantidad de respuestas, ¿no?, de tantísimos estudiantes que participan, que los contabilizamos. Ellos tienen que entregarnos un reporte de cuántos de su escuela participaron. Y habrá quien lo haga de manera libre, sin ninguna asesoría de nada.
Claro.
Y de pronto puede ser que nos lleguen y quedan elegidos y hasta ganadores, ¿no?
¿Los muchachos o las muchachas se ven como escritores o es simplemente un ejercicio más de clase? ¿Cómo los han vibrado ustedes?
Pues fíjate que hay de todo, porque hay algunos que dicen, jamás me imaginé que iban a elegir mi texto, ¿no?
Ya. Correcto.
O sea, yo lo hice porque fue como una especie de ejercicio, como decía, de tarea. Otros dicen, es que a mí siempre me ha gustado escribir y vi la oportunidad y traté de participar. Bueno, tan es así que Abe Barrera y Shel Ha, que ya son escritores consagrados.
Correcto.
Consagradas.
¿Ellos estuvieron en algún...?
Ellas fueron ganadoras en un momento, en una de las ediciones.
Okay.
De creadores literarios Phil Joven, ¿no? Y de ahí surgió como el gusanito de seguirle.
Que está padrísimo.
O sea, fue como la motivación. Entonces, pues despierta también un poco vocaciones.
Claro, ¿sí? Claro.
No todos. Cuando cumplimos 20 años también se convocó, se hizo una edición especial de una antología con...
Ajá.
Trabajos. Se les convoca a los escritores que ganaron o a la gente que sigue escribiendo.
Uh-huh.
Y nos regalaron textos y se hizo una antología. Ahorita vamos a hacer una antología de los 30 años donde se está convocando a ganadores de ediciones anteriores, y entre ellas está Abe Barrera y está Shelha, que nos regalaron unos textos.
Se está cocinando esta antología.
Se está cocinando, se presenta en el marco de la Feria del Libro.
Perfecto, vamos a tener que hacer una pausa. Permítanme recomendarles, si ustedes quieren, que están al otro lado de la radio, si quieren ir a ver este show de Fran Perea, tenemos 5 pases dobles para que vayan a verlo el jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche en el C3 Rooftop en Avenida Vallarta, 1488 Guadalajara, Jalisco. Si quieren participar, pues comuníquense con nosotros. O también estamos regalando 2 libros que editaron precisamente la coordinación de nuestros invitados, del CEMS y de la Editorial Universidad de Guadalajara. Son libros, son relatos escritos por gente que estaban en ¿cómo los llamamos?
Privados de su libertad.
Privados, sí, quise ser políticamente correcto, no fuera a decir alguna tontería. Sí. Que no.
Bueno,
que no,
así le llamaron. Perfecto. Ellos, son estudiantes de La Granja y del Tutelar, que bueno, así los conocen, pero tienen nombres largos ahí. Claro. los centros.
Vamos a una pausa y regresamos. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803, o su mensaje de WhatsApp al 33-20-53-69-75. Vamos y regresamos.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
A finales de los 90, Panteón Rococó grabó la canción La Querencia, en el que nos relata una historia que denuncia la carestía de la vida. Vamos a escuchar y regresamos en un momento. Mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar, subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la friega que hay a diario ya no alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar y la carencia arriba y los salarios abajo. Con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tragar, es lo que nos dice en este momento Panteón Rococó con la canción La Carencia. Les recuerdo que estamos rifando 2 libros que nos traen del CEMS y de la Editorial Universidad de Guadalajara, se llama Letras Cautivas, a los cuales ustedes pueden marcar o mandar un mensaje de WhatsApp, y también son 5 pases dobles para escuchar y ver el espectáculo de Fran Perea el próximo jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche en el C3 Rooftop. Estamos platicando con la licenciada Lilia Mendoza Roaf, coordinadora de difusión y extensión del CEMS, y el maestro Efraín Amador Sánchez, jefe de la unidad de vinculación. Y estamos platicando sobre el concurso Creadores Literarios, aunque no solamente tienen este concurso, también vamos a platicar un poquitín de Mar de Voces, que tiene que ver con los docentes, ¿cierto?
Sí, bueno, es un espacio que se generó desde el 2017 para que las y los docentes también expongan sus trabajos, los que escriben, porque tenemos maestros también que se dedican claro. a la escritura creativa, y es una antología que se publica de manera anual y se presenta en el marco de la Feria del Libro, y también tiene cuento, microrrelato y poesía.
Me gustaría preguntarles cómo es que se elige a los ganadores. Ya nos dijo que tienen algunos jueces que son maestros de las carreras de literatura de la universidad, pero ¿cuál es el trabajo que hacen estos jurados?
Bueno, nosotros les damos la libertad, ¿no? De pronto pudiéramos ponerles una rúbrica, pero en realidad les damos la libertad a ellos que decidan sobre la calidad del trabajo, la expresión literaria, el manejo del lenguaje, etcétera, las formas, su lenguaje simbólico, etcétera. Cada jurado elige la manera en que van a evaluar sus textos y se reúnen. O sea, primero se les mandan a cada uno por separado y ellos eligen a los que consideran que ganadores. Y hay una sesión donde sí se reúnen todos los jurados para dictaminar así los ganadores, ¿no?
¿Cuál es el objetivo educativo? Porque, bueno, estamos dentro de la universidad. Por supuesto que pueden salir, ya nos dijo la licenciada, que pueden salir gente que se dedica a escribir, que ya son reconocidos. Pero ¿cuál es el objetivo educativo que tiene? Porque habrá gente que escribe. ¿Qué le puede aportar a un joven o a una joven estar escribiendo cuentos, microrrelatos, poesía o incluso los audiocuentos?
Bueno, generalmente alguien que escribe es porque lee. Entonces, de entrada ya promovemos la lectura. Pero el hecho de que puedan, que sean capaces de traducir su sentir o lo que algo les está inquietando, porque sus relatos de pronto tienen que ver con historias personales o temas que les inquieta, ya los lleva a una actividad de reflexión y a trabajarlo a partir de un pensamiento complejo, porque la escritura creativa es un ejercicio de escritura compleja. Uh-huh. al manejar elementos simbólicos, un lenguaje simbólico, las metáforas, las analogías, las imágenes que se van creando, las atmósferas. Entonces, el estudiante reflexiona, el estudiante desarrolla o impulsamos su creatividad, que muchos ya la traen, pero la impulsamos, y le permite también tener como más seguridad en sí mismo o sí misma, porque cuando ellos o ellas, igual, ven reflejado ya su trabajo en un libro y se ven premiados, pues muchos dicen, es que esto me está ayudando mucho en mi vida, claro, a sentirme más seguro, más segura. Y luego en la premiación hacen unos discursos hermosos, maravillosos, donde muestran por qué fueron ganadores, ¿no?
Y también me imagino que está el aprendizaje personal, pero también hay un aprendizaje comunitario, ahí se mueven cosas entre los compañeros, ¿no? Les ha pasado que van los compañeros y por supuesto que apoyan y hasta con porras, yo me imagino, ¿no?
Sí, claro. Bueno, la escuela hace fiesta. Ajá. O sea, la escuela hace fiesta, los incluyen en sus informes, los directores, las directoras, de que resultaron ganadores, los publican en sus redes sociales, no exactamente los trabajos, pero sí el que ganaron ese premio. Y todo eso va elevando la autoestima de las y los estudiantes que participan, ¿no? Y quienes no resultaron ganadores, pues si todavía están en tercero, cuarto, quinto, y que puedan concursar el siguiente año, pues se animan a concursar, correcto, ¿no? Correcto. Ha habido estudiantes que dicen, bueno, esta es mi tercera vez y gané ahora.
Perfecto,
sí.
Perfecto, está padrísimo. Sí. ¿Y cuáles son las novedades con el 30 aniversario del concurso? No sé si me pueda comentar algo, maestro.
Pues en novedades podemos tal vez hablar de escritores que son muy jóvenes y que están teniendo ya como una presencia, pero ese estar en un mismo libro, estos autores que ganaron hace 30 años con generaciones muy recientes, creo que es un aspecto que en el anterior no habíamos visto.
Okay.
Y pues la presencia también de los relatos, de los audiocuentos. Uh-huh. Sí, que es como comentaba la maestra Lilia, es un género que recientemente se acaban de incorporar a los concursos, entonces esa sería una novedad, ¿no? Que en la anterior antología no cubría ese nuevo género.
¿Y cuándo se presentan? ¿Cuándo tienen los eventos en fila ahora que estamos ya tan cerca?
Bueno, vamos a hacer la presentación de la antología de los 30 años de Creadores Literarios Fil Joven, y que por supuesto que a lo mejor vamos a esperar a estudiantes que traen hasta a sus hijos, ¿no?
Claro, claro. O sea, ese libro ya lo vamos a poder comprar ahí.
Ya se va a tener. Nosotros no lo compramos, se regala. No sé si la editorial universitaria luego va a tener algunos ejemplares que los ponga a la venta.
Okay.
Pero nosotros es gratuito que les damos a vamos a llevar algunos ejemplares para regalar y otros se les entregan a las y los autores. Y si mal no recuerdo, te había pasado la fecha de la, no la recuerdo ahorita, en que se va a presentar, pero según yo es miércoles a las 7 de la noche, creo. En el Salón 3 de...
Ok, pues hay que estar atentos, sí, a la presentación
en Guadalajara y en el marco de la Feria Internacional del Libro, y va a estar muy interesante ver, como dice el maestro Efraín, de distintas generaciones, tanto jóvenes como ya personas pues que ya son profesionistas o que están haciendo, se dedican ya a otra cosa,
¿no? Me gustaría tocar brevemente, porque uh-huh. Ya estuvimos platicando que en un programa futuro abarcaremos también este proyecto Mar de Voces. Platíquenme en qué consiste este concurso Mar de Voces.
No es un concurso, solamente hacemos una convocatoria.
Ok.
Y sí hay una selección, se conforman comités editoriales, uh-huh, de cada categoría.
Pero son los docentes los que participan.
Son los docentes los que participan y se seleccionan los trabajos con base. Ahí sí hacemos una rúbrica.
Ok.
Y
ustedes lanzan la convocatoria para que les manden textos.
Nos mandan textos y nosotros ya finalmente podemos, ahora si mal no recuerdo recibimos como 300 y tantas colaboraciones.
Pues son muchas.
Y bueno, se van a publicar 195 de distintas categorías. Y sí se hace, generalmente yo estoy ahí en el comité editorial, a mí me gusta mucho leer microrelato por el tiempo.
Claro, claro.
y seleccionamos bajo seudónimo, porque ellos mandan su trabajo bajo seudónimo y solamente la persona que recibe los textos sabe de quién se trata. Y ya cuando seleccionamos a los mejores trabajos, pues ya sabemos de qué maestros o maestras van a ser.
Tenemos que hacer una pausa, perdón.
Una novedad nada más, sí, para Mar de Voces de este año es que ahora las ilustraciones también son de profesores.
Ah, sí, correcto.
La portada y las ilustraciones interiores también, perfecto, son de profesores.
Perfecto, muy bien. Perdón, tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con la licenciada Lilia Mendoza Roaf, coordinadora de difusión y extensión del CEMS, y con el maestro Efraín Amador Sánchez, jefe de la unidad de vinculación. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
Thank you. Letras Cautivas es el nombre del libro. Estamos rifando dos libros que nos trajeron nuestros amigos del CEMS. Es un libro editado por ellos y por la Editorial Universidad de Guadalajara. Y también ustedes pueden participar para ganarse estos dos libros. O también tenemos 5 pases dobles para ir a ver a Frank Perea el jueves 21 de noviembre a las 7 de la noche en el C3 Rooftop. Y bien, seguimos platicando. Estamos platicando aquí sobre este proyecto de creadores literarios. Nos acompañan en este momento la licenciada Lilia Mendoza Roaf, coordinadora de difusión y extensión del CEMS, y el maestro Efraín Amador Sánchez, jefe de la unidad de vinculación. Y sumamos a la plática en este momento, vamos a platicar con María Fernanda Milian, estudiante de la Preparatoria Regional de Chapala. Hola, María Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, muchísimo gusto. Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos porque, ahorita en un momento vamos a presentar tu cuento que se llama, se me fue el nombre, lo perdí, El reloj de la eternidad, aquí lo tengo. Platícame un poquito cómo fue que nació la idea de, sin darnos spoilers, porque lo vamos a escuchar, por favor, cómo nació esta idea del reloj de la eternidad.
Bueno, todo surge a mi infancia. De niña me encantaba siempre estar basada con la idea de encontrar ese tesoro escondido.
Okay.
Fue ahí que, curiosamente, suena irreal, pero me encontré ahí un reloj de bolsillo enterrado y desde entonces lo tengo en mi mente porque lamentablemente fue un reloj que se terminó rompiendo.
Okay.
Entonces fue de ahí. Me surgió la idea de saber si utilizaría un reloj como la idea principal para este cuento.
Oye, María Fernanda, tú estudias en la Preparatoria Regional de Chapala y tuviste el apoyo de tus maestros para trabajar este texto.
Sí.
El maestro Dante, que bueno, ahorita nos mandó también un texto, el profesor Dante Alejandro Velázquez, pero estuviste trabajando con él. ¿Qué te parece en este momento, María Fernanda, si escuchamos la adaptación que hicimos a tu cuento, El reloj de la eternidad?
Va, estaría perfecto.
Muy bien, vamos a escuchar entonces esta adaptación del reloj de la eternidad, escrito por María Fernanda Milian, estudiante de la Preparatoria Regional de Chapala. Eran las 6 de la tarde cuando Leo, un hombre joven y curioso, deambulaba por un mercado de pulgas en el centro de la ciudad. No buscaba nada en particular, pero un destello brillante captó su atención entre montones de cachivaches viejos y olvidados. Allí, medio oculto bajo una capa de polvo, encontró un reloj de bolsillo dorado, con grabados intrincados que parecían contar una historia perdida en el tiempo. Leo lo levantó con cuidado, sintiendo la suciedad y la aspereza del metal contra su piel. Al darle la vuelta, notó una inscripción tallada en un idioma que no reconocía, pero que, de alguna manera, le resultaba extrañamente familiar. El vendedor, un anciano de cabello grisáceo y mirada penetrante, observaba a Leo desde la distancia. Su expresión era indescriptible, pero había algo en su porte que llenaba el aire de misterio. ¿Cuánto por el reloj? El anciano lo miró por un largo e incómodo momento antes de responder con voz grave y ronca.
No tiene precio, pero si lo quieres, es tuyo. Solo recuerda, muchacho, que el tiempo tiene su propio costo.
Leo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda ante esas palabras. Era una extraña manera de vender algo, pensó, pero decidió no darle más vueltas al asunto. Pagó 35 pesos, suma insignificante, y se llevó el reloj a casa sin pensar demasiado en la advertencia. ¿Qué daño podría hacer un simple reloj de bolsillo? Esa noche, el silencio de su casa lo envolvía mientras el insomnio lo mantenía despierto. Incapaz de dormir, decidió ir a su escritorio y examinar el reloj más de cerca. Abrió la tapa con cuidado, maravillándose ante el delicado mecanismo.
Las manecillas de oro se movían suavemente marcando el tiempo con precisión. Sin embargo, cuando intentó ajustar la hora, algo extraño ocurrió. Las manecillas no respondieron como deberían. En cambio, se alinearon de manera peculiar, marcando una hora completamente diferente a la que Leo había intentado fijar. De repente, el mundo a su alrededor se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. Los peces que nadaban tranquilamente se congelaron y el agua dejó de fluir. El segundero del reloj de pared también se detuvo. Todo estaba inmóvil, como si el tiempo mismo hubiera sido arrancado de su curso. Atónito, Leo metió la mano en la pecera, solo para ver cómo los peces se desmoronaban en polvo al contacto. El terror se apoderó de él y en acto de desesperación volvió a ajustar las manecillas del reloj. Con un giro brusco, el tiempo pareció reanudarse. El agua volvió a fluir en la pecera y los peces restantes continuaron nadando como si nada hubiera pasado. El segundero del reloj de pared comenzó a moverse nuevamente. Tic-tac, tic-tac, marcando el retorno a la normalidad. Pero Leo sabía que lo que había presenciado era real, no un simple sueño. Durante las siguientes semanas, Leo se obsesionó con el reloj, experimentando con su extraño poder. Descubrió que podía detener el tiempo a su antojo, un don que al principio utilizó para asuntos triviales: dormir un poco más, evitar discusiones en el trabajo o disfrutar de unos minutos extra con su novia, Shannon. La sensación de control absoluto lo embriagaba, haciéndolo sentir invencible. Era como si hubiera encontrado la clave para resolver todos sus problemas, un poder divino a su disposición. Pero nada en la vida es perfecto y pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, pequeños incidentes. Las plantas de su casa se marchitaban y morían sin razón aparente. Y su reloj de pared, un regalo preciado de su madre, se detuvo de repente, negándose a funcionar de nuevo. Luego, Shannon, siempre tan llena de vida, empezó a enfermar. Primero resfriados y dolores de cabeza. Pero pronto su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos no podían encontrar una causa para su condición y cada día que pasaba, Shannon se debilitaba más. Desesperado, Leo comenzó a preguntarse si el reloj tenía algo que ver con la enfermedad de Shannon. Las palabras del anciano resonaban en su mente.
El tiempo tiene su propio costo.
Convencido de que había algo más en juego, decidió buscar a un experto en objetos antiguos y malditos. Después de una búsqueda ardua, encontró a un hombre llamado Bashiri, un erudito que vivía en las afueras de la ciudad, en un bosque oscuro y tenebroso. Bashiri era conocido por su vasto conocimiento sobre artefactos malditos y fenómenos paranormales. Leo visitó a Bashiri llevándole el reloj. El experto lo examinó minuciosamente, frunciendo el ceño al ver la inscripción. El horror y la culpa inundaron a Leo. ¿Había sido él quien estaba matando lentamente a Shannon? Bashiri, al ver el sufrimiento de Leo, le ofreció una solución. Aunque con un costo significativo para Leo. Desesperado, Leo decidió que nunca volvería a usar el reloj, pero la tentación era grande. Shannon empeoraba cada día más y Leo sabía que podría usar el reloj para detener el tiempo y buscar una cura o simplemente ganar más tiempo para ella. Finalmente, en una noche de tormenta, tomó una decisión desesperada. Condujo hasta la casa de Bashiri llevando el reloj con él. Mientras avanzaba hacia el bosque, la tormenta se intensificaba. Los árboles crujían ominosamente y la luz de la luna se desvanecía tras las nubes. llegar, Bashiri le explicó los pasos del ritual y juntos comenzaron el proceso. Leo sostuvo el reloj con manos temblorosas, consciente de que esta era su última oportunidad para salvar a Shannon. Mientras Bashiri pronunciaba las palabras del ritual, el reloj comenzó a vibrar intensamente en la mano de Leo, quien sintió un frío que le recorrió el cuerpo. Los susurros de las almas atrapadas llenaron la habitación, suplicando ser liberadas. Con un último suspiro, el ritual culminó y el reloj explotó en un destello de luz, lanzando a Leo contra la pared. Cuando la luz se desvaneció, el reloj había desaparecido. Leo despertó aturdido, con dolor en el cuerpo y su cabello, antes oscuro, ahora salpicado de gris. Al mirarse en un espejo, vio que había envejecido varios años en un instante. El precio de destruir el reloj. Regresó a casa y encontró a Shannon dormida, respirando tranquilamente. Su salud había comenzado a mejorar, pero Leo sabía que la sombra del reloj permanecería con él para siempre. Aunque Shannon lo perdonó, la vejez de Leo significaba que su tiempo juntos era limitado. Meses después, Leo cayó gravemente enfermo y fue hospitalizado. Finalmente, su corazón se detuvo y murió mientras Shannon, ajena a su muerte, limpiaba la casa. Desde entonces, en las noches más oscuras, Shannon sentía que el tiempo mismo la acechaba, recordándole que el pasado nunca desaparece por completo. El reloj de la eternidad, de María Fernanda Milián, Preparatoria Regional de Chapala, publicado en Cuentos Creadores Literarios, Editorial Sistema de Educación Media Superior, Universidad de Guadalajara. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Ricardo Delgadillo y Juan Romo. Grabación y postproducción, Eduardo Ornelas. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2024.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos. El poder de las historias.
Estamos de regreso en la cabina de la Botica de los Cuentos. Como invitados aquí en cabina tenemos a la licenciada Lilia Mendoza Roaf, coordinadora de difusión y extensión del CEMS, el maestro Efraín Amador Sánchez, jefe de la unidad de vinculación, y también está con nosotros vía telefónica María Fernanda Milián, estudiante de preparatoria de la Preparatoria Regional de Chapala, escritora de este cuento que acabamos de escuchar, El reloj de la eternidad. ¿Sigues con nosotros, María Fernanda? Hola, hola.
Hola, por supuesto.
¿Sí sigues aquí? Oye, y sí. Platícanos cómo recibiste la noticia de que estaba incluido tu cuento.
Ay, fíjate que fue en un momento que me había pasado algo medio mal. Me alegró muchísimo la noticia.
Qué padre, ¿verdad?
Sí, estaba en la preparatoria y teníamos un evento de emprendimiento y había pasado algo con mis productos y en ese momento recibí la llamada de felicidades, eres una de nuestras ganadoras y me di una alegría tan grande y una felicidad que salté tanto que no me lo creía.
¡Qué padre!
Tres veces.
Qué padre, qué padre. Pues ya te veremos en Phil ahora con la premiación. Déjame decirte, María Fernanda, que el profesor Dante Alejandro Velázquez, que es docente de la preparatoria, donde tú estudias, en la Preparatoria Regional de Chapala, que fue tu maestro, nos envió este texto que dice así, dice: nuestro camino en Jóvenes Creadores 2024. Como cada año, el concurso Jóvenes Creadores FIL llegó a todos los rincones de Jalisco y nuestra preparatoria regional de Chapala no fue la excepción. Con el fin de promover la convocatoria, la maestra Verónica Palacios Rojas, jefa del Departamento de Comunicación, así como los docentes de lengua española, invitamos por distintos medios a todos aquellos alumnos y alumnas que desearan participar en cualquiera de las categorías, recibiendo una excelente respuesta. Con el fin de contribuir a la calidad del concurso y buscando un buen resultado, cada docente asesoró a cada alumno o alumna en aspectos de forma y fondo antes de que enviaran sus trabajos para esta posibilidad de competir contra todas las preparatorias del sistema. Nuestra alumna María Fernanda Milian Perales fue una de las 5 seleccionadas en la categoría de cuento en la fase interna, quien, es importante señalarlo, atendió con entusiasmo y disposición las observaciones tanto de la maestra Verónica Palacios como de su servidor. Es un orgullo para nuestra escuela que nos haya representado y que además haya sido una de las ganadoras en este universo de cuentos que participaron, pues su creatividad y amor por la literatura auguran no solo este logro, sino tantos otros en esta hermosa vocación por las letras que en ella florece. Pues eso es lo que dice el profesor Dante. María Fernanda, ¿concuerdas con él, con el proceso de cómo se trabajó?
Sí, totalmente, los niños lloraron muchísimo y en verdad se los agradezco.
Pues sí, aquí nos están, licenciada, aquí nos está expresando de alguna manera la manera como trabajan adentro de las preparatorias, ¿no? ¿Es algo que ustedes apoyan y que impulsan, licenciada?
Sí, de hecho, pues por eso estamos cumpliendo 30 años con el concurso. Y felicidades, María Fernanda. Ya nos vamos a conocer ahí en la FIL y te vamos a entregar tu premio. Y me da mucho gusto que hayan elegido tu texto para traerlo aquí a la Botica de los Cuentos. ¿Qué te pareció la manera en que se editó para hacerlo audiocuento, básicamente, ¿no?
Sí, platícanos tu experiencia, ¿cómo te pareció escuchar al aire una creación tuya?
Pues primero, muchísimas gracias. Y me pareció increíble y justamente era yo como imaginaba que iba a ser. Y Dios, me fascinó muchísimo eso de los sonidos que agregaron, me dio ese toque y wow, me encanta.
Oye, María Fernanda, ¿a ti te gusta escribir? ¿Tienes pensado seguir escribiendo o fue solamente un ejercicio?
Me gusta mucho y sin problema lo seguiré haciendo.
Muy bien, pues esperemos que sigas trabajando porque ya hay también ciertas personas que han estado en el concurso que ya tienen una trayectoria bastante importante, ¿no?
Sí.
Muy bien, María Fernanda. Pues esto es en la Preparatoria Regional de Chapala. Quiere decir que este concurso está llegando a todas las preparatorias del CEMS. ¿Cuál ha sido la respuesta de institucional de las preparatorias? ¿Cómo han trabajado con ustedes?
Pues mira, ahorita estamos terminando de hacer el conteo, pero el año pasado participaron 10,119 estudiantes. De la gran mayoría de las escuelas. Nosotros tenemos 76 escuelas preparatorias más los módulos, que en total son como 166 planteles, y hacen esa selección interna, porque la convocatoria va dirigido a todos los planteles.
A todos.
Y hay una buena respuesta de la mayoría de las escuelas preparatorias. No todas participan, pero sí una buena mayoría. Te estoy hablando de las 76 escuelas, a lo mejor 60 son las que envían sus
pues es un gran número.
Sí, claro.
Aunque
claro,
lo deseable es que todos estén participando.
Lo
¿no?
deseable es eso, pero como convocamos a tantos concursos que algunos
sí,
participan en otro concurso distinto, también tenemos de cortometraje y distintas cosas.
Okay. ¿No? Entonces hay mucho de dónde participar y hay mucho que impulsar de su parte.
Así es.
Bueno, pues estamos ya por terminar nuestro programa. Espero que sigamos colaborando, licenciada, maestro. El interés de la Botica de los Cuentos es seguir colaborando y seguir dándole salida a estos trabajos como el de María Fernanda. La próxima semana también presentaremos otro de los trabajos de las chicas de la preparatoria número 10. Y bueno, pues nos gustaría seguir trabajando incluso con Mar de Voces.
Sí, también, porque es una forma en que los y las estudiantes pueden ver cómo trabajan sus docentes.
Claro,
que
claro.
No nada más llegan y enseñan, sino también ejercen la escritura creativa, ¿no?
También le sufren cuando están
así
escribiendo,
es,
¿verdad?
Que así también es, también están ante la página en blanco y bueno, vamos
Y se pelean con la página en blanco, uh-huh. Así como ustedes se pelean, como María Fernanda, ¿tú te peleaste con tu página en blanco de tu computadora o cómo escribes tú?
Pues sí tuve algunos problemas, claro, por el hecho de no saber qué agregar en esa página, pero fue un proceso no fácil, pero tampoco complicado, ¿sabes? Estuvo bien.
Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Les quiero pedir si me ayudan, por favor, a hacer la rifa de estos dos libros de Letras Cautivas. Licenciado, ¿me puede decir un número del 1 al 6?
El 3.
Chelita Torres se gana este libro. ¿Y algún otro número del 1 al 6, por favor?
El 6.
Rufina Reyes Joya. Entonces, Chelita Torres y Rufina Reyes Joya tienen que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara, traigan una identificación con fotografía de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde para que se lleven este libro Letras Cautivas, que es una coproducción entre la Editorial Universidad de Guadalajara y el CEMS de la Universidad de Guadalajara. Y los ganadores de Fran Perea son Ramón Sánchez Contreras, Beatriz González Larios, Bere Ledesma Flores, Gabriel Silva Sánchez, Ofelia Santiago López. Pues ustedes tienen que llegar media hora antes, es decir, a las 6:30, al C3 Rooftop el jueves 21 de noviembre y decir que se ganaron estos boletos en Radio Universidad de Guadalajara y tienen que llevar su identificación con oficial al ingreso, dicen su nombre y va a ser por lista que está ahí. Pues bueno, estamos llegando al final del programa. De verdad, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, licenciada, por hacer
gracias
este gran esfuerzo.
Gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias. Maestro, gracias por acompañarnos.
Al contrario, gracias.
Y también a ti, María Fernanda Milian, muchísimas gracias por comunicarte desde Chapala.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, en verdad.
Muchas gracias. Agradezco también a Emanuel Candelas, que estuvo en los controles técnicos. Agradezco también a Martín, que estuvo ayudándonos con los teléfonos. Y Silvia, que estuvo también en el WhatsApp contestando todas sus llamadas y sus mensajes. Muchísimas gracias. Esto es La Botica de los Cuentos. Juan Romo se despide de ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.